La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El secretario de Estado, Antony Blinken, intenta acercar las relaciones de Estados Unidos con China en una visita que realiza a la nación asiática. La Corte Suprema de Justicia escuchará hoy argumentos sobre la inmunidad presidencial en un caso planteado por el expresidente Donald Trump. Y las protestas universitarias de apoyo a Palestina plantean serias interrogantes sobre el derecho a expresarse frente a la igualdad de expresión. Hoy es jueves 25 de abril de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Y comenzamos con las noticias. El secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, plantea interrogantes a las prácticas comerciales de China en sus encuentros con funcionarios gubernamentales durante su visita a Shanghái. Informa Judith Martín Rodríguez.
Antony Blinken, secretario estadounidense de Estado, cumple hoy su segunda jornada en un viaje de 3 días a la ciudad china de Shanghái, luego de una fría recepción en el aeropuerto, sin alfombra roja y sin la presencia de un funcionario gubernamental de alto rango, quedó de manifiesto la actual tensión en las relaciones entre las potencias rivales. A primera hora de la mañana, Blinken se reunió con el secretario del Partido Comunista Chino de Shanghái, Chen Jining, a quien planteó su preocupación sobre las políticas comerciales chinas. Según el Departamento de Estado, el máximo diplomático estadounidense enfatizó el interés de Estados Unidos por establecer y mantener una competencia económica sana con China y un terreno de juego nivelado para los trabajadores y empresas estadounidenses que operan en China. El secretario Blinken ofreció detalles de su visita.
Además de mis homólogos de gobierno chino, hablaré con estudiantes, académicos, líderes empresariales, las personas que están construyendo puentes y vínculos entre nuestros países.
En estos encuentros, Blinken abordará una serie de cuestiones bilaterales, regionales y globales, incluida la delicada situación en Oriente Medio y otras áreas en las que Washington y Pekín mantienen desacuerdos evidentes, como la seguridad en el mar de la China Meridional, donde el gigante asiático reclama soberanía sobre casi todo el mar, abriendo disputas territoriales con Filipinas, Vietnam, Malasia e Indonesia. Por su parte, en la víspera de la llegada de Blinken a China desde el Ministerio de Asuntos Exteriores chino, manifestaron la visión del gobierno sobre la visita y a través de un comunicado aseguraron que, mientras las relaciones entre los países competidores habían comenzado a estabilizarse, el documento advirtió que todavía hay importantes factores negativos en la relación bilateral, mientras lamentaron la interferencia estadounidense en los asuntos internos de China, una intromisión que aseguran difama su imagen y socava los intereses de Pekín. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otro tema que destacamos, la aprobación del paquete de ayuda de 60 mil millones de dólares de Estados Unidos a Ucrania trajo esperanza a la gente en las calles de Kiev mientras se preparan para un ataque ruso que se espera para dentro de unas semanas. A muchos les preocupaba que Estados Unidos los estuviera abandonando y ciudadanos en la capital ucraniana aseguraban que esta aprobación brinda un poco de tranquilidad frente a la inminencia de una ofensiva. La gente dice que está agradecida al pueblo estadounidense después de semanas de tensión agravada por un retraso en el paso de la ayuda. Y el presidente Joe Biden firmó la ley el miércoles luego que el Congreso aprobara la medida. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeció a los legisladores estadounidenses y dijo que la ayuda beneficiará tanto a Ucrania como a Estados Unidos.
Agradecemos cualquier señal de apoyo a nuestro país y a su independencia, su pueblo y su forma de vida que Rusia intenta sepultar bajo los escombros. Estados Unidos ha demostrado su liderazgo desde los primeros días de este conflicto. Se requiere exactamente ese tipo de liderazgo para mantener un orden internacional basado en las reglas y la previsibilidad para todas las naciones.
El paquete de ayuda de Estados Unidos a Ucrania consiste en gran parte en préstamos, lo que ha desencadenado un intenso debate en Ucrania. El país ya está luchando con una deuda nacional que alcanza los 145 mil millones de dólares frente a los casi 90 mil millones al comienzo de la guerra.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Continuamos informando aquí en Buenos Días América. La guerra de Israel contra Hamás, que ya lleva más de 6 meses, que ha dejado más de 30.000 muertos y cientos de miles de civiles desplazados, repercute en Estados Unidos, muy lejos de Medio Oriente. Con la Universidad de Columbia en Nueva York como epicentro de las protestas, más de 200 entidades estudiantiles de Estados Unidos se han manifestado en contra de Israel y en favor de los palestinos. La escalada de manifestaciones ha ido creciendo con el pasar de los días. Se sumaron la Universidad de Yale y la de Nueva York, mientras que en Harvard se limitó el acceso a Harvard Yard y se exigió un permiso para 14 tiendas de campaña que finalmente los manifestantes instalaron pocas horas después. El miércoles, en la Universidad de Columbia y ante cientos de manifestantes que interrumpieron con gritos y cánticos pro-palestinos, el presidente de la Cámara de Representantes, el senador por Luisiana, Mike Johnson, salió en defensa de los estudiantes judíos y dijo que, en esta universidad, tanto los inocentes estudiantes judíos como Israel jamás estarán solos. Y luego afirmó:
Hamás respalda a quienes protestan en este campus. Lo llamaron futuros líderes de Estados Unidos. Es detestable. Las preciadas tradiciones de esta universidad están ahora bajo control de ideologías radicales y extremas. Han perseguido a los judíos y han coreado consignas en apoyo a los terroristas. Se han burlado de los estudiantes judíos con el aval de la universidad. Esta locura debe terminar.
Finalmente, el senador Johnson concluyó:
Permítame decirles esto de manera muy simple. Ningún estadounidense de ningún color o credo debería vivir bajo ese tipo de amenazas. Eso no es este país.
El senador Johnson responsabilizó directamente a las autoridades de la Universidad de Columbia por los hechos de violencia ocurridos y le pidió la renuncia a la presidenta Minush Shafik. La universidad se negó a responder al llamado de Johnson para que Shafik renunciara.
Continuamos informando. La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos iniciará hoy la audiencia de los argumentos en el caso Donald Trump versus Estados Unidos de América, en la que se definirá el polémico tema de la inmunidad presidencial. El reporte con Héctor Contreras.
Algunos especialistas consideran que hoy podría ser otro día histórico para la Corte Suprema de los Estados Unidos, ya que los jueces tendrán la oportunidad de decidir si los expresidentes estadounidenses pueden ser procesados por actos oficiales que realizaron mientras estaban al frente de la Casa Blanca. En ese contexto, los magistrados escucharán los argumentos para determinar si el expresidente Donald Trump es inmune en el caso en el que se le acusa de conspirar para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, marcará el inicio de los argumentos en el caso conocido como Donald Trump versus Estados Unidos de América. Uno de los principales argumentos planteados por el equipo legal del expresidente republicano es la afirmación de que solo un expresidente que haya sido condenado por el Senado de los Estados Unidos podría ser procesado penalmente. Vale la pena recordar que el expresidente Donald Trump fue acusado de intentar anular las elecciones en un periodo previo al motín ocurrido en el Capitolio en Washington, D.C. el 6 de enero de 2021, acusación que luego sería desestimada por el Senado en 2021. Sin embargo, los fiscales dicen que el equipo de Trump estaría malinterpretando la cláusula y que la condena en el Senado no es un requisito previo para un procedimiento judicial. El inédito caso podría tener una marcada influencia para la vida política de Estados Unidos. Una decisión rápida a favor del Departamento de Justicia probablemente podría encaminar el caso hacia un juicio previo a las elecciones de noviembre, pero si el tribunal se toma hasta finales de junio para resolver la cuestión, entonces aumentaría sustancialmente la probabilidad de que el proceso se lleve a cabo hasta después de los comicios presidenciales de noviembre. En tanto, el juicio contra el expresidente republicano que se desarrolla esta semana en un tribunal de Nueva York continuará en una nueva jornada del caso por dinero secreto al que Trump acudirá, según dictaminó el juez Juan Merchan, lo que significa que no podrá asistir a la diligencia en la Corte Suprema en Washington, D.C. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Día Mundial de la Libertad de Prensa y la Voz de América conmemora la fecha con una producción original. Libertad de Prensa en las Américas, mito o realidad. Un recorrido por varios países de la región, analizando los retos de los periodistas para ejercer un derecho que beneficiará a todos en el hemisferio, pero que enfrenta retos y obstáculos, poniendo incluso sus vidas en riesgo. Del lunes 29 de abril al martes 7 de mayo, escuche Libertad de Prensa en las Américas, mito o realidad. Incluido en Buenos Días América, en la página web y en las redes sociales bajo vozdeamerica.com. También en nuestra red de afiliadas en todo el continente. Libertad de Prensa en las Américas, mito o realidad.
Y continuamos en Buenos Días América. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos se mostró dividida en la audiencia sobre la interrupción del embarazo en situaciones de emergencia para estabilizar a los pacientes. Paula Díaz tiene los detalles.
La Corte Suprema de Justicia escuchó los argumentos del gobierno federal para que se garantice la interrupción del embarazo en situaciones de emergencia, sin que esto conlleve a consecuencias judiciales ni para el médico ni para la paciente, en estados que han aplicado fuertes restricciones al aborto. Los jueces conservadores que previamente anularon este derecho se mostraron escépticos sobre el planteamiento del gobierno sobre la situación que enfrenta una mujer que llega de emergencia a un hospital y el médico considera el aborto como una opción. Así lo dijo Samuel Alito, juez de la Corte Suprema de Estados Unidos.
En esta situación, el hospital debe estabilizar la amenaza del niño que no ha nacido, y esto significaría que el hospital debe eliminar cualquier amenaza al niño, pero realizar un aborto es antiético a esa misión.
El ala liberal de la Corte, las tres mujeres, se mostraron a favor del argumento de garantizar la interrupción del embarazo en situaciones de emergencia. Esto dijo Sonia Sotomayor, jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos.
Hay un número significativo de mujeres en las que sus vidas no están necesariamente en peligro, pero pueden perder sus órganos reproductivos y la habilidad de tener hijos en el futuro. Esa es la categoría que aplica para las situaciones de emergencia.
A las afueras de la corte, cientos de personas protestaron a favor de flexibilizar las condiciones del aborto en este país. Como lo explica Emily Martin, jefe de programas del Centro Nacional Legal de Mujeres.
Lo que vamos a ver es que las personas que necesitan ese cuidado no lo recibirán. Veremos proveedores de salud abandonando los estados con restricciones al aborto.
La ley antiaborto de Idaho, objeto de discusión en la Corte, entró en vigor después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara Roe y tipifica como delito con pocas excepciones.
Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y en otro rumbo informativo, los altos niveles de violencia en Haití no han permitido hacer efectiva la posesión del Consejo Presidencial de Transición y la misión de apoyo para la seguridad, y tampoco ha sido desplegada mientras miles de niños sufren las consecuencias de un conflicto armado interminable. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
A más de un mes de la renuncia del primer ministro Ariel Henry, los altos niveles de violencia no han permitido hacer efectiva la posesión del Consejo Presidencial de Transición, creado el 12 de abril, mientras la misión de apoyo internacional para la seguridad tampoco ha sido desplegada por falta de financiamiento y el país se hunde cada día en una espiral de violencia que no da tregua. Antonio Rodríguez, representante de Haití ante la ONU, dijo ante el Consejo de Seguridad de este organismo que la situación humanitaria va de mal en peor en el país caribeño y que es absolutamente vital que se actúe rápidamente para prevenir el crimen de genocidio que se comete en el país. Según datos de las Naciones Unidas, más de 2.500 personas han sido asesinadas, heridas o secuestradas en lo que va del año y se estima que 362.000 personas han sido internamente desplazadas debido a la extrema violencia, incluyendo 180.000 niños. Según organismos de derechos humanos, las pandillas han bloqueado el acceso a Puerto Príncipe. UNICEF alertó que 58.000 niños en riesgo de muerte por malnutrición no han podido recibir la ayuda necesaria, mientras el 30 y el 50% de los grupos armados en Haití cuentan con niños soldados entre sus filas. Virginia Gamba, representante especial para niños y conflictos armados de la ONU, expresó en una entrevista con ONU Noticias.
Los niños haitianos son niños que jamás han tenido una experiencia de paz, no han tenido una experiencia de seguridad. Sus padres han pasado repetidas veces por operaciones de paz.
La representante de la ONU también advirtió que la desigualdad y la pobreza en Haití son una expresión extrema de una realidad común en América Latina. Esta es una actualización de la sala de redacción.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Día Mundial de la Libertad de Prensa y La Voz de América conmemora la fecha con una producción original. Libertad de Prensa en las Américas, mito o realidad. Un recorrido por varios países de la región, analizando los retos de los periodistas para ejercer un derecho que beneficiará a todos en el hemisferio, pero que enfrenta retos y obstáculos, poniendo incluso sus vidas en riesgo. Del lunes 29 de abril al martes 7 de mayo, escuche Libertad de Prensa en las Américas, mito o realidad. Incluido en Buenos Días América, en la página web y en las redes sociales bajo VozdeAmerica.com. También en nuestra red de afiliadas en todo el continente. Libertad de Prensa en las Américas, mito o realidad.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web VozdeAmerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. En Venezuela, Edmundo González Urrutia ofreció su primer mensaje al país tras su designación como candidato de consenso de la coalición de partidos de oposición. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El abanderado presidencial de un sector mayoritario de la oposición venezolana, el embajador retirado de 74 años, Edmundo González Urrutia, manifestó su compromiso de llevar adelante una transición y dijo apostar por una Venezuela en donde nadie sienta temor de ser perseguido por sus ideas. En un mensaje divulgado el miércoles, el primero desde que fue nombrado candidato de la coalición de partidos de oposición, dijo:
apostamos por una Venezuela de todos, donde nadie se sienta temor a ser perseguido por sus ideas. Una Venezuela con justicia, donde se garantice la autonomía e independencia de los poderes públicos. Estamos comprometidos a llevar adelante una transición en la que se garantice la libertad de los presos políticos, el retorno de los exiliados y de todos los venezolanos que se han ido y quieran regresar, la adecuación de los poderes públicos para que prive la independencia de los mismos.
El ex embajador de Venezuela en Argentina y Argelia se refirió a la situación de pobreza en la que viven millones de venezolanos que enfrentan una de las tasas de inflación más elevadas del mundo, una marcada desigualdad, fallas en los servicios públicos y una migración masiva. Además, insistió en la necesidad de poner a un lado las diferencias.
Levanto las banderas de la unidad, amplia e íntegra, que brinde perspectiva y visión de futuro. Es la hora de la unión de todos los venezolanos.
Tras denunciar impedimentos por parte del organismo electoral, dos partidos opositores lograron respaldar el martes la candidatura de González, que aparecerá en la boleta de las elecciones presidenciales del 28 de julio en los espacios de tres partidos políticos y que se medirá con el presidente Nicolás Maduro, que busca su tercer mandato. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras tanto, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en El Salvador respaldan los señalamientos del informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre los derechos humanos y los detenidos durante el régimen de excepción. Nery Mabel Reyes en el informe.
Los representantes de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en El Salvador concuerdan con los señalamientos sobre las detenciones arbitrarias y la vulneración del debido proceso contenidos en el informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre los derechos humanos relacionados con las detenciones en el marco del régimen de excepción que lleva más de 2 años de vigencia. El director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, dice que la herramienta del gobierno para declarar la guerra contra la violencia de las pandillas ha sido acompañada de reformas de marcos legales desde 2021, las cuales afectaron la independencia de los jueces.
Los órganos estatales que participan en la investigación del delito y en el juzgamiento del delito no son independientes ni imparciales. Entonces ahí hay, digamos, una primera afectación al juicio justo.
Pese a que en El Salvador, bajo el régimen de excepción, mejoró significativamente la seguridad, la directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana IDUCA, la abogada Gabriela Santos, dice que el Estado debe hacer prevalecer los criterios técnicos para cumplir con las garantías procesales.
Puede avanzarse en un proceso y no como se está haciendo actualmente, y no liberar a personas solo porque se viralizó en redes sociales o porque le va a dar una mala imagen, sino que se tengan esos criterios realmente con base en pruebas.
El informe del Departamento de Estado reconoce que la disminución de la violencia permitió que los salvadoreños ejerzan su derecho a la vida y seguridad sin recibir amenazas de las estructuras de pandillas. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Pasamos a Argentina. Una multitud defendió en movilizaciones el valor de la educación pública y pidió un límite al ajuste en las universidades, y el gobierno contestó que habrá profundas auditorías de gastos y que se negociará una salida al conflicto. Juan Ignacio González Prieto tiene los detalles.
En las 70 universidades nacionales tuvieron que restringir los gastos de servicios básicos, no hay diálogo con el gobierno y se mantienen los presupuestos del año pasado, a tal punto que se corre un serio riesgo de tener que cerrar las puertas, advirtió el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, UBA, Leonardo Vergara.
En el marco de 300% de inflación acumulado durante un año, o sea, las restricciones presupuestarias saltan a la vista, no hay manera de sostener el funcionamiento de la universidad.
Los profesores e investigadores de las universidades e institutos de investigación como el CONICET y los hospitales universitarios señalan que se puede perder una tradición y ha llevado al país a ganar 5 premios Nobel en distintas disciplinas, remarcó la doctora en bioquímica Gabriela Berg.
Tenemos una universidad, en esta en particular, que es la UBA, que está entre las primeras de Latinoamérica y es una de las 50 mejores del mundo, y en este momento está desfinanciada.
La respuesta del gobierno fue inmediata. El presidente Milei posteó en sus redes sociales que se trataba de una marcha de zurdos vinculados a los partidos de la oposición, sobre todo al kirchnerismo, el peronismo y toda la casta política. Mientras el vocero presidencial Manuel Adorni no descartó negociar en los próximos días con las universidades.
No está en ninguna agenda, ni va a estar jamás en una agenda nuestra, cerrar una universidad pública, y somos, te diría que, de los mayores defensores.
Ahora el gobierno buscará realizar exhaustivas auditorías en las universidades. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Argentina.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, Naz Reid, quien ayudó a que los Timberwolves de Minnesota se sobrepusieran a la lesión de Karl Anthony Towns y lograran una de las mejores temporadas en la historia de la franquicia, fue elegido como el mejor sexto hombre del año en la NBA. Según los resultados de la votación dados a conocer el miércoles, Reid superó a Malik Monk de Sacramento y se convirtió en el tercer jugador que, sin pasar por el draft, ha conseguido este premio otorgado al mejor suplente en la liga. Reid logró las mejores calificaciones y promedios de su carrera con 13,5 puntos y 5,2 rebotes en 81 encuentros. El ala pívot ingresó desde el banquillo en 67 ocasiones y jugó 14 encuentros de inicio, incluidos 12 a finales de la campaña regular cuando Towns estaba fuera de juego. En otras acciones, el cuerpo de abridores de Boston recibió otro duro golpe el miércoles cuando los Medias Rojas colocaron a Brian Bello en la lista de lesionados a causa de rigidez en la espalda alta. La lesión de Bello significa que los Medias Rojas no cuentan con tres de sus cinco abridores y ello no incluye a Lucas Giolito, la mayor adquisición de la temporada baja, quien se perderá el resto de la temporada por un desgarro de un ligamento del codo. Bello sintió rigidez en la espalda después de su apertura más reciente y los Medias Rojas decidieron ser cautelosos y colocarlo en la lista de lesionados. El dominicano firmó recientemente una extensión de contrato por 6 años y $55 millones. El manager boricua, Alex Cora, no considera que Bello, de 24 años, se vaya a perder un tiempo significativo de la actividad. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde Washington le saluda Alejandro Escalona, esta es La Voz de América. Hoy comenzamos el segmento de entretenimiento con una demanda que el fotógrafo Emilio García entabló contra su ex empleadora, la rapera Megan Thee Stallion. El fotógrafo afirma que fue obligado a presenciar un momento en que el artista tuvo relaciones sexuales con otra mujer. Los hechos narrados por García en la demanda habrían ocurrido en España hace 2 años. En la demanda presentada en el Tribunal Superior de Los Ángeles, el fotógrafo narra que después de una noche de fiesta en 2022 en Ibiza, estaba de pasajero en una camioneta con la estrella del hip hop cuando ella comenzó a tener relaciones sexuales con otra mujer justo frente a él. García se sintió avergonzado, mortificado y ofendido, según dice en la demanda. Al día siguiente, Megan le dijo que nunca hablara de lo que vio en la camioneta y se burló de la gordura del fotógrafo, según relata García en el documento judicial. García dice que fue despedido al día siguiente después de 4 años de haber trabajado para el artista. Desde entonces, presentó una denuncia por discriminación laboral ante el Departamento de Derechos Civiles de California. El abogado de la rapera dijo que hará frente a la demanda en los tribunales, agregando que se trata simplemente de acusaciones lascivas de parte del fotógrafo para intentar avergonzar y sacarle dinero a Megan Thee Stallion. Entre las noticias de la semana en Estados Unidos está la incorporación de actos musicales como Cher, Foreigner, Peter Frampton y Kool & The Gang al Salón de la Fama del Rock and Roll. Robert Cool Bell es el último miembro original sobreviviente de la famosa agrupación. Esta semana, el músico dijo que les tomó 60 años de trabajo llegar al Salón de la Fama. Cool and the Gang son los creadores de éxitos como Celebration y Ladies Night. La ceremonia de incorporación de la promoción 2024 tendrá lugar en octubre en Cleveland, Ohio. Voz de América, Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo. Desde Washington les saluda la Voz de América. Hoy comenzamos el segmento.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.